Cuatro almas, cuatro historias. Los une la rutina y un mismo viaje. El último tren.
Dale, 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 apurate que te la tengo.
Ahí está, gracias, Cacho. Creí que no llegaba.
Dale, bueno, subí.
Salí tardísimo de casa, creí que no llegaba, ¿eh?
Callate, ¿qué te hace? Si llegás tarde a propósito para saltar el molinete o pasar por atrás y no pagar el boleto, rata.
Mejor. No, en serio, Nico, no esperaba eso de vos, ¿eh?
¿De este? Es lo mismo que podés esperar. Este es un codito.
¿Qué codito ni codito? Lo mío es otra cosa. Además, Pablo, ¿quién te dijo que cuando llego temprano pago boleto?
Ah, bueno,
No ve lo que te digo.
Me quedo más tranquilo ahora, entonces. Che, y decime, ¿qué? ¿Es ideológico lo tuyo?
No, no para tanto, pero bueno, algo de eso hay. ¿Te acordás de la escena del subte de Nueve Reinas? Cuando Darín agarra un diario de un puesto de la estación.
¿Será posible otra vez me mandaron este diario de mierda? ¿Cuántas veces le tengo que decir que ese no es el que yo recibo? Si podría venir a buscarlo.
¿De dónde me dijo?
Diamante 1142, segundo E.
Tan ratas son, ¿no podés comprarlo?
¿A qué le dijiste?
Está escondido.
Claro que puedo comprarlo, boludo, pero también puedo no comprarlo. Como harían todos si pudieran.
Bueno, che, y decime, Nico, ¿qué haces con los 2 pesos que te ahorras por día? ¿Comprás acciones? ¿Vas a la bolsa? ¿Qué haces?
Este se hace el hippie, en realidad es un empresario.
Callate, ¿qué sabés vos, Cacho? Déjame hinchar las pelotas.
En serio, ¿qué te estás haciendo rico,
qué boquita,
me parece? La verdad que me sorprendés, Nico. Me imagino que vos con algunas lecturas encima serás consciente de que para que puedas acumular riqueza hace falta que alguien acumule pobreza. A grandes rasgos, funciona así la cosa.
Alerta a la ONU por altos precios en alimentos. La Organización de las Naciones Unidas ONU advirtió que los altos precios de los alimentos continuarán e incluso incrementarán la hambruna a nivel mundial. De acuerdo con el informe, el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, los países en vías de desarrollo serán los más afectados, en especial los de África.
Money.
Money.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
Vivir en la pobreza es la única alternativa para 13 millones de argentinos. Es un dato especialmente llamativo si tenemos en cuenta que hablamos de uno de los países potencialmente más ricos de Latinoamérica.
Desde el 2001 han aumentado un tercio de las villas miserias en el país.
La inflación, cuando es creciente, cuando es incierta, genera muchos inconvenientes. Y el más grave, obviamente, es el costado social. Cada punto de inflación genera 22.500 nuevos pobres.
El país regaló la comercialización a los supermercados. Entre todos están cartelizados. Hacen lo que quieren ellos. Se juntan los miércoles porque tienen una cámara y ahí perjudican a quien le manda la mercadería y perjudican al cliente. Están todo el día pensando cómo perjudicar a la gente.
Y sin embargo, los gobernantes dedican más palabras que recursos a la profunda crisis estructural que está depauperando a un país potencialmente rico.
Seguimos en Europa, los indignados de España regresan a la emblemática Plaza Madrileña Puerta del Sol, esta vez para agruparse en la quinta asamblea de desempleados.
¡Rajoy, dimite! ¡El pueblo no te admite! ¡Rajoy, dimite! ¡El pueblo no te admite! ¡Rajoy, dimite! ¡El pueblo no te admite!
Y sí, Cacho, la cosa es así. El sistema como está armado está preparado para que haya algunos que tengan mucho y otros que tengan poco. A mí me parece que una cosa tiene que ver con la otra.
Ah, si yo no puedo, entonces yo no voy a tener nunca mucho, ¿decís, Pablo?
Me parece que no. Está preparado para que a nosotros nos toca del lado de los que tienen poco.
¿Y hay otros?
Y hay algo que tiene que ver con eso. Que tiene que ver también con la libertad de empresa y con, con el afán de ganar, tiene que ver con la avaricia. Para mí tiene que ver un poco con el sistema capitalista. Es algo intrínseco del sistema. ¿Sabes qué? El otro día estuvimos en el diario y le hicimos una entrevista a Julio Gambina. ¿Lo conoces?
A mí no me suena, la verdad.
No, la verdad Julio.
A vos no te suena.
A vos, ni... si no sale en la tele, no te suena, cacho.
Ni la campana de la escuela le sonaba.
No
es
leo tu
presidente
diario, Pablo.
De la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Es docente, tiene una gran trayectoria, es economista. Y ese sí que sabe del tema. Y estuvimos charlando. A ver si tengo el grabador, te lo pongo y lo escuchamos. A ver, esperá. A ver. Ah, acá está.
La lógica del régimen del capital, del capitalismo, es la ganancia. Nadie pone un negocio o realiza una inversión si no es para obtener una ganancia. En general no está puesta por delante la necesidad. Cualquier cosa que las grandes cadenas comerciales, los grandes productores de bienes y servicios que consume la sociedad tratan de sacar ventaja permanentemente. Si no nos la pueden sacar a nosotros con el precio de venta, enseguida van y buscan un subsidio, buscan alguna ventaja. El Estado se financia principalmente con el impuesto al valor agregado.
Con el IVA que se paga en el sachet de leche.
Y ese lo pagamos todos nosotros en todos los productos. Imagínate que más del 70% de los jubilados nacionales gana la mínima. Bueno, están limitados para comprar por el nivel de ingreso que tienen. Y un gran empresario, un profesional que perciba grandes ingresos, un gran gerente de empresa que gana 10, 15 o 20 veces más, paga el mismo impuesto de los productos que lleva el jubilado, o los que reciben planes, o los trabajadores que están en la mínima, ni hablemos de los subocupados, precarizados y demás. Es un régimen de inequidad.
Y tiene que ver con ese componente de avaricia personal que tiene que tener intrínseco.
Es que si vos querés, en esta sociedad podés jugar de dos maneras, o sos capitalista o sos trabajador, porque no puede haber capitalista si no hay trabajador. Y la vocación del capitalista es la avaricia, es ese tener una cantidad de dinero y querer multiplicarla, querer hacer más.
Pero ¿habría otras formas de organización, tanto política como organización de la economía, que son alternativas y superadoras?
Claro, las empresas recuperadas nos dieron una solución práctica para enseñar muchos temas de economía política. Porque las empresas recuperadas pusieron en evidencia que el organizador capitalista es innecesario. El Hotel Bauen, por ejemplo, sin ir más lejos, los patrones lo abandonaron porque no les daba renta, no ganaban, eran avaros y por lo tanto si no les da ganancia lo abandonan.
Claro.
Y los trabajadores lo pusieron en funcionamiento, lo han mejorado y así podríamos dar ejemplos de las distintas empresas recuperadas que hubo en el país y son una experiencia concreta en la Argentina de hoy que las cosas se pueden organizar de una manera distinta.
Pero Julio, a mí me gusta ponerme en abogado del diablo y pienso que al momento de que el emprendedor, el empresario, monta un negocio y emprende algo, por eso es empresario, lo motiva al mismo tiempo que la avaricia, ese espíritu emprendedor y de crecimiento que me parece que habría que encauzar para que fuera no solo individual, sino comunitario. Ahí está el momento de hacer ingresar al otro.
Mirá,
a ese proyecto, al otro como un igual.
Es importante dar ejemplos de experiencias concretas, porque así es más creíble lo que estamos analizando. Acá en la ciudad de Buenos Aires, la capital, que es la ciudad de la ostentación, del negocio inmobiliario, de los distritos como Puerto Madero, que son para los sectores de alto consumo, existe un conjunto de cooperativas conformadas por el movimiento de ocupantes e inquilinos, donde lo que han instalado es la propiedad colectiva de la vivienda. Es decir, aquí en Buenos Aires se están construyendo viviendas de excelente calidad para trabajadores, para sectores de bajos ingresos, con sistemas de autoconstrucción, de autogestión, de solidaridad y con propiedad colectiva de la vivienda.
Muy lindo, la verdad, lo que dijo este tipo, pero... ¿Quién era?
Papá, presta atención una vez. Es Julio Gambina, que es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, docente y economista, un capo.
Che, ¿por qué talla no andamos?
A ver. ver, no sé, cacho.
No veo nada, tanto vidrio, tienen una mugre.
Está sucio.
Limpia un poco con el codo, limpia.
Bueno, entonces sigamos charlando que tenemos tiempo. Contate algo vos, Lu, que estás medio pensativo hoy.
Sí, ah, ¿te pasa algo? Porque parecés preocupada.
Me parece que pasamos coronado, completo la información.
Ah, bueno.
No, ¿pensativa por qué? No me pasa nada, no, la verdad que no.
Como carita seria, ¿te pasa algo?
No, la verdad que no, debo estar un poco cansada, no tengo mucho para decir tampoco, qué sé yo. No sé, vengo teniendo unos días medio malos.
Dale, largalo, che, si para eso estamos.
Contá, ¿qué pasa?
Bueno, les cuento. Qué sé yo, estoy un poco preocupada por mi hermano, ¿vieron el que vive en España?
Sí, el que trabaja en un bar.
Sí, en un restaurante, pero el problema es ese, trabajaba en un restaurante.
¿Qué pasó?
Qué cagada.
Sí, vieron con esto de la crisis, que ya está re jodido. Lo echaron hace un par de meses. No le pagaron un mango, un euro va, de nada. Y nada, encima nada. Está con una hipoteca y la verdad que no saben qué hacer.
Pero la gran siete, che, mirá vos.
Sí, aparte así de un día para el otro. Llegó una noche al restaurante, lo encontró cerrado. Los dueños desaparecieron de un día para el otro. Nadie sabe nada. Encima está con mi sobrino que tiene 5 años. Empieza la primaria ahora en el 2014.
Pobrecito.
Y bueno, están pensando en cómo hacer para volver, pero qué sé yo. Acá no tienen casi nada, salvo mi vieja y yo.
¿Y tu cuñada? ¿Qué onda?
Y ella sigue en la agencia, pero ya hace un par de semanas que están rajando gente.
Oh.
Por ahora viene zafando, pero qué sé yo, esperemos que siga. No sé cómo van a hacer, la verdad.
Mirá vos, qué cagada, ¿eh?
Y sí, veremos qué pasa.
Bueno, mujer, trata de no preocuparte que seguro todo se soluciona.
Sí, ojalá, qué sé yo. No sé, lo cierto es que en España vivieron un espejismo durante muchos años. Y ahora les está costando bastante despertarse.
Día tras día, se niega a los niños el derecho de ser niños. Los hechos que se burlan de ese derecho imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ni ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten, como destino, la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños, los de arriba, los de abajo y los del medio. En el océano del desamparo se alzan las islas del privilegio. Son lujosos campos de concentración donde los poderosos solo se encuentran con los poderosos y jamás pueden olvidar, ni por un ratito, que son poderosos. Fragmento del libro Patas para arriba, la escuela del mundo al revés, de Eduardo Galeano.
Vivíamos el cándido espejismo, ingenuos devorábamos sumisos, ilusiones creadas para nuestras inventadas y justas necesidades. Y entre anuncios que nos recordaban que éramos felices, un disparo de realidad hablaba de explosiones, de tormentas, de la guerra y del hambre. Pero era un eco tenue, muy lejano, algo difuso. La realidad termina donde acaba el espejismo. Contentos con el miedo y endeudados, nos dormimos mientras otros trazaban el futuro. Pero a veces sueño con romper el muro, el espejismo. El mundo duele menos si te miro. A veces dudo estar cuerdo, más aún de estar vivo. En tus yo que más allá del espejismo, más allá de este único camino, existen nuevos paisajes, futuro escondido. Tantas cosas por nombrar, tantas cosas por hacer, todas contigo. Un día despertamos entre gritos, se derrumbaron muros, diferencias y mercados. Vimos resquebrajarse la fachada sólida del espejismo. Todo aquello que un día fue un eco lejano, se instaló en nuestro barrio y la serpiente de la realidad descubrió la mentira y nos echó de aquel falso paraíso. Supimos de la lucha y de la tragedia ajena, de la vergüenza no televisada. Miramos a los ojos, a la historia, el fin del mundo solo comienza cuando llega a casa. Y ahora que por fin se ha roto el mundo, el espejismo, el mundo duele, menos si te miro. Ya no dudo, no estoy cuerdo, más aún estoy vivo. Ahora sé que más allá del espejismo, más allá de este único camino, existen nuevos paisajes, futuro escondido. Tantas cosas por nombrar, tantas cosas por hacer, todas contigo. Tras la tormenta queda reinventar el mundo, aunque haya quien no quiera levantar otro espejismo, la realidad termina donde acaban nuestros sueños, pues vivimos.
En Buenos Aires,
una luz que se acerca surcando la oscuridad. Nos encontramos en el último tren.
En tus noches,
el último tren.
Hasta la estación y se toma el tren.
Muy buenas noches, señoras y señores, damas y caballeros. Hoy directamente de un remate de saldos de aduana les vengo a ofrecer para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero una hermosa billetera símil cuero. Sigo entregando, señor, sin compromiso. Mírela sin compromiso, la puede ver, evaluar, observar.
No, te agradezco, ¿eh?
Señora, por acá sigo entregando.
No, gracias, está bien, no, gracias.
Usted, señor.
A ver. Che, está linda, ¿eh? Casi que parece cuero en serio. ¿Cuánto está, maestro?
Símil cuero, 20 pesitos.
¿20 pesitos? Arriba del tren, arriba las manos será. ¿No se le está yendo un poco la mano?
¿Pero qué quieres? Es mi laburo, no lo puedo regalar.
No te enojes, tranquilo, te entiendo, pero es guita.
Todo es guita, querido. ¿Qué no está caro? ¿Qué no aumenta? Las cosas cada vez salen más. Y a mí nadie me aumenta el sueldo, querido. Yo tengo que patear el tren todo el día, ¿eh? Si no subo el precio, no paro la olla. Es así de simple, papá.
Che, está bien. Igual, para mí, es mucho.
Y sí, vos tenés 20 pesos igual, Cacho.
Son 20 pesos, Cacho.
No para eso.
No, papá, pero no es culpa mía. Es la inflación, querido, así estamos. Es la inflación, viejo. No hay vuelta que darle. Es la inflación.
Hay evidentemente un salto inflacionario en los alimentos.
Que la canasta básica, la canasta de alimentos, ha registrado ya aumentos en los primeros 6 días del año.
Gómez, ¿vos qué estás? ¡Qué manguero, doctorado! Y que un mango descubrís.
Dicen que está barato, pero yo no veo muy barato. Porque cada semana hay una diferencia de precio cuando uno va a comprar.
Que me arremango, no descubro un mango ni por equivocación.
Con un poquito de sobreprecio, pero bueno, hay que caminar y seleccionar, elegir.
¿Dónde hay un mango, viejo Gómez?
Hay inflación porque en la economía pasan determinadas cosas. Entonces aparecen las teorías. Y los que creemos que no, que la inflación es un problema de puja distributiva, y que en la medida en que hay capacidad de apropiación de recursos, eso se traduce en aumento de precios.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia ni dato de su paradero no me saben dar?
Por ejemplo, para mí tener 25% de inflación es crisis. Pero de repente, en la cabeza del argentino medio, crisis de 2001.
¿Dónde están? Nadie sabe dar razón. Y del seco hasta el bacán.
La Secretaría de Comercio Interior firmó un acuerdo con grandes cadenas de supermercados para que se mantengan los precios sin aumentos hasta el próximo primero de abril.
¿Dónde hay un mango? Viejo Gómez, los han limpiado con piedra Gómez. ¿Dónde hay un mango?
Bastante altos, día por medio, digamos, que suben. Y los supermercados también.
Estoy afiebrado.
Si encontrás precios, todo medio pena.
Cada semana hay una diferencia de precio cuando uno va a comprar.
¿Dónde hay un mango que los financistas ni los pedos?
Hay que recorrer un poquito más y comparar y buscar los lugares más económicos.
Concretame si sabes los billetes. ¿Dónde están?
Nos encontramos en el último tren.
El tren que pasa.
Radio Éter, la primera radio con escuela propia.
¿Sabes? Hacemos muy mal en meternos aquí. Porque después de todo, nadie nos ha invitado. Y por curiosos, ¿quién sabe qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!
Rozando la cordura. La sintonía terapéutica donde las vacas vuelan.
¿Por qué los papeleos venden papel, eh?
Una Alicia en el país de las no maravillas. Se toma un té de boldo con tetera y pasa por el espejo saltando con un conejo. Rozando la cordura. Un cuento sin hadas. Todo lo expuesto es generado por medio de la Asociación Libre sin abuso de psicofármacos o drogas blandas.
Los vamos a degollar y no se podrán salvar.
Conectate a @radioeter.com.ar. Radio Éter. Radio Éter. La primera radio con escuela propia.
Desde que la tortuga se comió la bolsa, yo aprendí. Ahora siempre llevo el changuito. Claro, tenés que verla, pobrecita. Pobre animalito, me di una lástima.
Las bolsas de plástico matan millones de animales. Hace como la abuela. Lleva al changuito.
Radio Éter. Conectate a @radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia.
Buenas noches, damas y caballeros. No vengo a vender, vengo a regalar directamente de Radio Éter el último tren. Cuatro personajes, cuatro historias, un mismo viaje, un mismo destino. Búscalos en Facebook, también en Twitter. Sigo entregando. Sí, sí, señora, ya estoy con usted. Para usted también, caballero, ya estoy con usted.
En serio, che, no puede ser. No vamos al tacho así. Ya no se puede comprar ni arriba del tren. Está todo carísimo. Y la mina que sigue dando planes por no laburar, por tener hijos, así no vamos a ningún lado.
Para un poco, che, estás mezclando todo.
Sí, es cierto, los neros no laburan ni cobran. ¿A vos te parece bien, Lu?
Pero qué no
lindo
es así.
El progresista, para, ¿eh?
No es tan así, cacho.
Pero dale, ¿hace cuánto que nos conocemos? Y de acá, del tren, de ir a laburar, estamos todos más o menos en la misma. Ella va al hospital, Pablo al diario, vos, bueno, vas a ensayar, pero durante el día también tenés tu laburo. Al menos hasta que puedas vivir de eso, de lo tuyo, qué sé yo. Eso lo entiendo, pero laburamos, che. laburamos. Y hay un montón de gente que no sabe lo que es eso. Y encima le pagan por estar en la casa, mirando tele. A lo sumo, por salir un par de veces a cortar dos arbustos. Como esos que dicen que trabajan para el municipio. Por favor, me da por las pelotas. Y es todo culpa de la mina.
Pará, afloja un poquito, che, en serio. No quiero discutir de esto ahora.
Bueno, está bien. Me tranquilizo un poco. A la mina la dejamos de lado, si querés. Vos que sos medio acá. Pero que las cosas están caras, no me lo podés negar.
Bueno, sí, está bien.
Y eso nos complica a todos, a vos también, Lu, a tu tía, a tu hermana, a todos.
¿Qué tiene que ver la hermana de Lu?
No, y hermana no tengo.
¿Qué tiene que ver la hermana de Lu?
Lo de recién, sin ir más lejos, lo que pasó con el vendedor, la billetera no era barata, está bien.
Pero eran 20 pesos.
Pero que decía, el tipo tenía razón, además.
Otro seco.
Él puede poner el precio que quiera.
Él no pone el precio que quiere, cacho. Hay otros condicionantes, hay muchos condicionantes.
¿No puede poner el precio que tenga ganas el que lo produce?
Pero los precios no dependen únicamente del que le pone el precio al que lo vende, el producto. Hay toda una larga cadena, son los formadores de precios.
Los intermediarios, cacho.
De eso no tengo idea, la verdad.
Los monopolios. Acá, ¿querés comprar algo de aluminio? Hay una fábrica. ¿Querés comprar algún producto de limpieza? Son dos fábricas. No se puede. Esos son los que ponen los precios. Esos son los verdaderos formadores de precios.
Resulta imposible hoy abrir cualquier diario en la Argentina en donde no se plantee el problema de la inflación, a la que por lo general se la entiende como el aumento generalizado de precios en productos y servicios. El problema surge a la hora de entender cuáles son sus causas, ya que las explicaciones no abundan y las que nos brindan los inteligentes de los medios y la cátedra esconden los intereses que la sustentan.
En realidad, las causas de la inflación en la Argentina debemos atribuirlas al carácter esencialmente concentrado de nuestra economía. Los monopolios u oligopolios de las principales ramas de la producción, como alimentos, insumos industriales, combustibles y demás, intervienen en toda la cadena de formación de precios, desde la producción de materias primas hasta su industrialización y comercialización.
¿Y cómo logran estas grandes participaciones en los mercados? Generalmente lo hacen quedándose con el resto de las empresas. Por ejemplo, Molinos Río de la Plata en el 2007 se compró al Grupo Estrella. El Grupo Estrella tenía la yerba de mayor venta en el país, Cruz Malta. Bueno, ya no es más líder el Grupo Estrella. Ahora la yerba líder la tiene Molinos. Y también tiene la segunda, que ya la tenía, Nobleza Gaucha. Por lo tanto, maneja el mercado de las yerbas y puede subirlas como quiere. Y también el Grupo Estrella tenía arroz gallo. ¿Quién no conoce el arroz gallo? Es el arroz líder. Bueno, ahora lo compró Molinos. Entonces tiene su arroz máximo y el arroz gallo. Entonces maneja el mercado del arroz. Y este año también compró los fideos Manera. Entonces tiene los fideos Manera, los fideos Luchetti, los fideos Matarazzo. Y maneja el mercado de fideos. Así crece, así acapara, así gana mercado. Y así puede subir los precios. Y quedarse con una porción de la torta, con una porción de la riqueza cada vez mayor.
Los ejemplos están a la vista. El 84% de la chapa laminada en frío y el 99% de la laminada en caliente son producidas por Acindar y Siderar, ambas del holding Techín. El 96% del etileno es elaborado por la empresa PBB Polisur y de la producción de tolueno se encarga en un 56% Petrobras y Repsol YPF en un 44%. Loma Negra, Minetti y Cementos Avellaneda producen el 96% del cemento. La totalidad del aluminio es provista por una sola empresa, Aluar. En materia de agroquímico, cuatro empresas se reparten el mercado: Aventis, Bayer, DuPont y BASF. En cuanto a fertilizantes, la empresa Profertil produce el 77% de la oferta de urea. Respecto de la industria alimenticia, Danone, Arcor y Kraft manejan el 70% de la elaboración de galletas dulces y saladas. En el rubro de lácteos, Sancor y Danone concentran el 66% de la producción. Como si esto fuera poco, en el proceso de comercialización de bienes de consumo, tres cadenas de supermercados controlan el 80% de las ventas en el área metropolitana. Son Carrefour, Coto y Cencosud.
Estas grandes empresas, unas pocas, pero que producen la mayor parte de los bienes del país, se quedan con su parte de la riqueza, con la parte que le corresponde a los trabajadores. Logran hacerlo porque tienen una posición dominante en el mercado.
Todo muy lindo, con lo que me explicaron. Pero los que siempre pagamos el plato somos los boludos que vamos todos los días a laburar y a fin de mes con el mismo sueldo podemos comprar menos cosas.
Sí, pero igual ahora, por lo menos los artículos básicos van a estar a unos precios más normales. Están congelados algunos precios. ¿Congelado? Los de los alimentos primarios.
Congelados los cubitos.
¿Vos te crees en serio? Todo mentira. No hay un solo supermercado que tenga los precios que dice Moreno.
Dale con Moreno.
El chino tiene todo congelado.
Y pasa que ahora resulta, ¿sabes qué? Que la Cámpora va a ir a vigilar a cerrar los comercios a los que aumenten.
El chino apaga la heladera, Pablo.
Che, no difamen hacia la gente. Sí.
Bueno, hay algo de cierto. Algunas cadenas de supermercado no respetan el congelamiento, como los chinos.
Y bueno, hay que comprar en otra y si no, los tenés que denunciar.
Sí, es cierto. Ahora el congelamiento de precios puede ser una medida para zafar, para el momento, temporal, pero no resuelve el conflicto de fondo. No digo que esté mal, che, pero no es la solución al problema real de la inflación.
No, además hay que ver qué pasa cuando termina el congelamiento, ¿no? El efecto boomerang, le dicen en la tele.
Boomerang.
Sí, boomerang. Bueno, Nico, boomerang. Bueno.
Yo pienso que nosotros igual, así como consumidores, tendríamos que fijarnos mejor también a dónde compramos, ¿no? Y cuando te aumentan un producto porque sí, no lo compras y listo, o compras en otro lado.
Yo creo que este congelamiento en primer lugar asegura un acceso a precios congelados a una cantidad de productos de alta rotación, de alta demanda y que forman parte de una canasta básica.
Se va a conocer la lista de los 500 productos con los precios. No van a ser los mismos en todos los supermercados. A ver, como ya no lo son ahora, ¿no? Por ejemplo, esta leche, que yo la pago acá, 7,67, en otro lado se está más de 8 pesos.
Y de organizarnos para que estas cosas no dependan de la voluntad de un gobernante o de un gobierno, sino que realmente sean derechos definitivamente conquistados por el pueblo. Notables con los secretos para hacer un negocio
tan... Ha empezado con normalidad, más o menos se está tratando de cumplir la máxima cantidad del objetivo que se tenía. Obviamente al principio siempre hay algunas cuestiones operativas que ajustar, pero en principio en los formatos grandes están prácticamente todos los productos de la lista, o una importantísima cantidad de ellos.
Sí, es el truco que han hecho algunas grandes marcas con los lácteos, cambiarle el nombre, el mismo producto, y en realidad te aumentan el precio. ¿Entendés?
Por eso... Esta campaña, que es una campaña en la cual yo creo que también tienen que participar los empresarios, porque cuando los empresarios, por ejemplo, supónganse, me imagino yo, una cadena de supermercados importante, diga no, pero acá el que me cobra tal cosa es el de arriba, bueno, ahí se podrá ir un poco más arriba.
Al tener una distribución geográfica por todo el país, podríamos decir de Ushuaia a la Quiaca, hace que estos precios se conviertan en valores de referencia para los competidores en general. Nosotros, a pesar de que había habido alguna presentación mediática como una especie de horda primitiva que iba a asaltar los comercios, no teníamos esa apreciación de entrada, y la experiencia que hemos tenido en los controles actuales nos ha dado la razón precisamente. Los controles han sido muy prolijos, diría que muy profesionales también. La gente que participó en ello realmente sabía lo que tenía que hacer, y en un sentido preferimos un control estricto, acotado y puntual que otro tipo de controles informales.
Lo que es importante en la Argentina es no volver a ser sonso y saber hacia dónde vamos, por qué vamos y también saber por quiénes van ellos.
¿Te fijaste de cuál pasamos, Pablo?
No vi, che, pero hace un rato estábamos por Devoto, así que ya mucho no debe faltar.
Uy, mirá, vos no te la puedo creer.
¿Qué pasó?
No, parece que la echaron a mi cuñada. Me mandó un mensaje a mi vieja.
Oh.
Sí, parece que fue hace un par de días, pero mi hermano no nos quiso decir nada para no preocuparnos, ¿viste? No sé si se le escapó o se lo contó a mi vieja, ni idea. Ahora sí que están jodidos,
pero
¿eh?
Pero qué cagada, che.
Che, pero y mirá vos, ¿te dijo si vuelven?
Y la verdad que no sé nada. En un rato voy a hablar con mi vieja a ver qué me dice. Capaz que sabe algo más.
Bueno, trata de tranquilizarte, no sé.
Sí, el tema es que están complicados en serio, ¿viste? La verdad que no sé cómo van a hacer.
Pero qué lástima, Luli.
Sí, es una lástima. La verdad que sí. Qué sé yo. A veces algunas historias se vuelven un poco tristes.
Escuela, ocho añitos pesan el bolsón, por el techo pobre el sol se cuela como un ladrón, como un ladrón. Piensa que ojalá esta vez no llueva su corazón. Su imaginación a veces vuela, se eleva muy lejos del galpón, se silba bajito y se consuela con su canción, con su canción, una que escucho a las lavanderas lavar al sol. En el pueblo esperan un milagro, todos dan la espalda menos Dios. Sazón, él pone esperanza y gastazuelas del único parque ya chico. Hoy nada asegura más la mesa, por más sudor o educación. Molino del mundo, no le muelas esa ilusión. Esa ilusión, molino del mundo, no le muelas su determinación.
Nos encontramos en el último tren.
Bueno, muchachos, llegamos a Chacarita.
¿Ya te va?
Yo lo dejo acá, ¿eh? Aparte, tanto hablar de plata y qué sé yo, tengo... Me acordé que tengo que pasar por el cajero.
Yo también debería pasar por el cajero, pero en el hospi a esta altura del mes me depositaron... Ni en pedo.
En el hospi.
En el hospital.
Ah,
en el hospital.
Así le decimos, sí. El hospi.
Y bueno, mirá vos. Por lo menos se quejan.
Con
se viven quejando de todo. La verdad, ustedes no saben lo que hay que sufrir, la verdad.
Le depositaron
se quejan.
El sueldi.
Por lo menos ustedes les depositan. A mí me barpan en mano y ¿sabes cuándo? Cuando tienen ganas.
Y, pero che. Si vos no trabajás, cacho, decí la verdad.
Bueno, yo mejor no.
Vos que escribís notitas, Pablo, dale.
¿Yo?
Vamos. Vos
sí,
querés notita.
Estoy en la redacción. Vos
che,
claro,
no sé verdugué.
Estoy
en la redacción. Se ríen de mí porque digo hospi. Ustedes están verdugueando a ver quién hace más.
Te quiero ver toda la noche en la fábrica ahí de Sereno. A ver cuánto aguantas.
¿Trajiste
en la fábrica?
En la fábrica.
¿Vos vas
Néstor,
a la reda?
La Néstor Fabri.
Estamos bueno, desde antes.
Bueno,
desde
muchachos.
Antes.
Hasta mañana entonces.
Hasta mañana.
Nos vemos la próxima, dale.
Hasta mañana.
El tren entra por el andén 3, la gente camina y las historias vuelven a dividirse hasta volver a encontrarse en el último tren.